Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. En el programa de hoy nos vamos a marchar hasta China para conocer, para adentrarnos un poco en uno de los fenómenos visibles que más está llamando la atención en estos últimos años a cualquier persona que visita China y también a cualquier persona que se acerca a China a través sobre todo de redes sociales y demás, ¿no? Tiene que ver con el resurgimiento de un tipo de vestimenta, de un tipo de ropa que, bueno, recrea ropa histórica ligada a lo que era la ropa tradicional del pueblo Han, del pueblo de la etnia Han. Esta ropa se conoce como Hanfu y está ligada a un movimiento que ha surgido, sus orígenes se remontan a principios de este siglo XXI, pero quizá ha cogido especial relevancia, especial fuerza en estos últimos años, y que, bueno, tiene muchos elementos. Bueno, digamos que es un movimiento que viene a defender un poco la puesta en valor de la identidad del pueblo Han, de la etnia Han, como una identidad nacional, digamos, una identidad nacional que viene a representar lo que es China como tal, ¿vale? Es una defensa, una recuperación de elementos de la tradición, de elementos de que se consideran parte de la historia, que la remontan en muchas ocasiones a muchos, muchos años atrás, incluso a milenios, se habla de 3.000, 4.000 años atrás, y que, bueno, tiene muchas vertientes, como vamos a ver, ¿no? Este movimiento tiene sus defensores, tiene sus detractores, y entre medias de todo lo que viene a ser todos estos elementos, digamos, más teóricos, lo que es cierto es que hay un boom importante, ¿no? En el sentido de que a día de hoy, si paseamos por cualquier ciudad china y sobre todo por lugares históricos, por barrios históricos, por lugares como puede ser, se me viene a la cabeza, yo no sé, la ciudad prohibida de Pekín, o algunos lugares en los que hay, yo que sé, templos o lugares, bueno, lugares relevantes desde el punto de vista, digamos, de decir lugares bonitos, lugares históricos y demás, ¿no? Vamos a encontrarnos con muchísima gente, sobre todo y muy especialmente chicas, que también hay chicos, pero muy especialmente chicas que llevan estos trajes y se están haciendo fotos, ¿no? Esto no quiere decir que todas estas personas estén dentro de lo que es ese movimiento Hanfu que os estoy comentando y que hablaremos posteriormente, ¿no? Hay muchísima gente, yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría de las personas que se ponen el traje para hacerse unas fotos lo hacen por una cuestión de moda, simplemente porque en estos últimos años ha cogido bastante boom dentro de las redes sociales y tú te vas a una ciudad, te alquilas el traje en muchas de las tiendas que están ya por esas zonas en donde puedes alquilar el traje, te lo pones y te haces unas fotos tú sola, con tus amigos o con tu familia y las compartes en las redes sociales, ¿no? Las compartes en TikTok, en WeChat o en lo que sea, ¿no? Mostrando, pues bueno, pues un poco que eres parte, que estás dentro de esa moda, digamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que todas las personas que vistan este traje formen parte de todos esos componentes teóricos que hay dentro de lo que se ha venido a llamar ese movimiento Hanfu, ¿no? Pero bueno, no me enrollo. Vamos a conocer un poquito esto que os estoy contando. Vamos a conocer esta tendencia que se viene dando en los últimos años en China, ¿no? Y estas vertientes, ¿no? Vamos a hablar también de ese movimiento Hanfu, de quienes lo defienden y qué defienden, y de quienes son, bueno, lo consideran, no lo defienden tanto, quienes son detractores de este movimiento y lo consideran un movimiento que tiene componentes de supremacismo, ¿no? Y que, bueno, que dejan de lado. Y no solo dejan de lado, sino que ponen en posiciones bastante de dejar fuera, de expulsar básicamente de la cultura y de la historia a otras partes que también forman parte de la cultura china, ¿no? Pero bueno, como os estoy hablando, estos son unas cuestiones teóricas que vamos a tratar en el programa respecto a esto, ¿no? A una cosa que posiblemente lo habéis visto a través de las redes sociales, posiblemente si habéis viajado a China lo habéis visto, pero que más allá de esa imagen que muchas veces parece un elemento simplemente estético, un elemento, pues es una moda, digamos, ¿no? Como detrás de ello también hay mucho más, ¿no? Hay mucho más que esa simple moda, ¿no? O ese simple elemento estético. Así que nada, vamos a adentrarnos un poquito en ello, vamos a conocer un poquito más de este mundo, del mundo Hanfu, del movimiento Hanfu. Y nada, en primer lugar vamos a escuchar un poquito de música y enseguida estoy con vosotros. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar aquí otra tarde de martes en Ojos de Oriental. Bueno, pues como os decía al inicio, nos adentramos en este mundo del Hanfu. Bueno, seguro que lo tenéis en mente. Es muy probable que si estáis interesados en el mundo de China, en el mundo asiático, también en general, tengáis en mente las imágenes, ¿no? Porque desde hace unos años para acá, muy especialmente desde la pandemia, después de la pandemia, después de la apertura, digamos, de China tras la pandemia, hasta el día de hoy. Las personas que van vestidas o que se visten con estos trajes, estás viviendo evidentemente un boom muy importante. Pasear por cualquier lugar turístico a día de hoy de China es encontrarte con muchísima gente que va vistiendo con estos trajes que forman parte de, bueno, según quien lo diga, unos dicen que forma parte de la tradición histórica de China, de la tradición cultural de la etnia Han, otros consideran que está quizá más ligado a las reinterpretaciones que se han hecho de esas épocas pasadas a través de las series, de las series históricas, estos dramas, al igual que los dramas coreanos, están todos estos dramas chinos que son dramas históricos y demás, ¿no? Hay que considerar que quizá es más bien una reinterpretación que surge a través de esos dramas, de esas series chinas y de su popularidad. Y bueno, también, pues como os decía antes, hay quien considera que es una moda simplemente de enseñar un poco, de hacer algo diferente, que de viajar a un sitio y hacerte unas fotos con un traje de este tipo tradicional, simplemente porque, bueno, porque te sientes a gusto, porque te gusta, porque te ves guapo, te ves guapa y te gusta tener una foto de este tipo o un vídeo de este tipo y compartirlo en las redes sociales, como viene haciendo una gran cantidad de gente, ¿no? De hecho, yo creo que gran parte del boom de estos últimos años va más en ese sentido. Es decir, una cosa que se ha ido amplificando a través de las redes sociales y digamos que se ha visto que, bueno, tiene un componente estético muy, muy bonito, es evidente, ¿no? Son trajes generalmente muy vistosos, son trajes muy bonitos y, bueno, pues cuando te haces fotos en determinados lugares, pues obtienes unas fotos que merece la pena, ¿no? Son fotos elegantes, son fotos bonitas, fotos que te gusta enseñar, que te gusta compartir, en las que, bueno, pues vas con estos trajes tradicionales ligados a la etnia Han, ¿no? Bueno, la verdad es que son muchas cosas. Hay una problemática fundamentalmente en toda la cuestión Hanfu, y es que tiene que ver con que, dependiendo de con quién hables, dependiendo de con quién, a qué fuentes vayas unas u otras, te vas a encontrar con que no hay una, digamos, una unanimidad respecto a si lo que se dice por un lado es correcto o si lo que se dice por el otro es correcto o qué es lo correcto, digamos, ¿no? Y esto, bueno, genera muchas interpretaciones y de ahí surgen pues todas estas corrientes que a veces se lo llevan a un lado, se lo llevan al otro y acaba usándose con elementos o con intenciones que van mucho más allá de la cuestión que os comento, ¿no? Que van mucho más allá, que lleva a implicaciones políticas y que lleva también a implicaciones incluso de una cierta, en algunos aspectos y en algunos momentos, reescritura de la historia o reescritura de lo que viene siendo de lo que es la identidad china como tal, ¿no? Esto está muy ligado a este movimiento que os comentaba, que es el movimiento Hanfu, en donde, bueno, se considera que es el germen un poco de esto, de todo esto, de lo que viene siendo este aspecto más visible de que nos encontremos con tantas personas vistiendo con esta ropa y que tiene sus orígenes, como os decía, en principios del siglo XXI. Tiene sus orígenes, se considera que en el año aproximadamente 2003, con el nacimiento de una página web, de un lugar web que se llama Hanwan, como Red Han, algo así, más o menos, ¿no? En donde se pone en valor o se defiende sobre todo la parte tradicional de la etnia Han, al considerarse, bueno, que estaba quedando relegada en el sentido de tener una identidad tradicional, ¿no? Porque estaban todas esas otras etnias de China que tienen una identidad bastante marcada, una identidad propia muy marcada, con sus propios elementos culturales, con sus propios vestidos, con sus propios peinados, con su propia tradición, digamos, ¿no? Sin embargo, la etnia Han, que es la etnia mayoritaria, estaba un poco difuminada en ese sentido, es decir, no había unos elementos o no estaban muy definidos unos elementos que la identificaran como un espacio o como un, bueno, como un grupo, digamos, con sus respectivos elementos culturales, elementos de vestimenta y todo esto, ¿no? Y bueno, se consideró que a partir de ahí pues es donde viene a nacer este movimiento Hanfu, que viene a defender, digamos, esa recuperación de la tradición Han. Y enseguida entramos en elementos que, bueno, que son complejos desde el punto de vista de las fuentes, sobre todo, ¿no? Porque el movimiento Hanfu como tal viene a defender que viene todo a través de la vestimenta, pero va mucho más allá de la propia vestimenta, ¿no? Viene a defender que el Hanfu es la vestimenta tradicional de la etnia Han y, por tanto, como tal, como etnia mayoritaria del país, es la etnia, el vestido, la vestimenta tradicional del pueblo chino. En este sentido, se tiende a identificar el pueblo chino como el pueblo única y exclusivamente Han, que es cierto que es la mayoría de la mayor parte del pueblo Han, o del pueblo chino, es un pueblo de etnia Han, pero el pueblo chino está formado a día de hoy, de forma oficial, por 56 etnias diferentes, y luego, dentro de muchas de estas etnias, hay otro número muy importante de subetnias, ¿no? Sin embargo, digamos que dentro de este movimiento, sobre todo en la vertiente un poco más extrema, viene a defender una forma de nacionalismo, un nuevo surgimiento de una forma de nacionalismo que desde muchas posiciones se ha criticado por considerarse una forma de nacionalismo supremacista, en el sentido de que lo que pretende es eliminar en gran medida de la identidad de China, en gran medida de la identidad de la historia, de la tradición, a todas las demás grupos o a todos los demás grupos étnicos. De hecho, la gran lucha, digamos, entre comillas, está en lo que tiene que ver con la muy, muy especialmente con el mundo manchú. Muchas veces es cierto, esto no hay duda, de que una parte importante de la idea que hemos tenido cuando pensábamos, ahora quizá ya no tanto, yo creo que eso ya se ha ido difuminando, pero hace unos años la idea cuando alguien pensaba en una persona china tendía a pensar mucho, esto evidentemente está muy ligado siempre a las representaciones iconográficas, digamos, que se han hecho, sobre todo y muy especialmente a través del cine, ese cine sobre todo basado en la época colonial, que estaba ambientado en esa época de colonial y demás, ¿no? Y donde China estaba metida dentro de una dinastía, que era la dinastía Qin, que era una dinastía manchú, y digamos que se tendió a tener una idea, por ejemplo, de los hombres chinos con este peinado que era una coleta larga atrás, ¿no? Y por la parte de adelante como rapados, ¿no? Se tendió a que esa ropa que llevaban estas personas era, bueno, digamos que eso formó un poco durante cierto tiempo la iconografía o digamos el prototipo que se tenía de una persona china cuando se pensaba en China, ¿no? Evidentemente, eso no tenía nada que ver con la realidad, porque la realidad en este siglo XX no era ya esa, ¿eh? En la mayor parte del siglo XX ya no era esa. Estábamos en otros momentos históricos, en otros momentos culturales y en los últimos años. Evidentemente, digamos que hay una evidente occidentalización en muchos, bueno, sobre todo en los aspectos de vestimenta, ¿no? Que, bueno, hay una cierta uniformidad, digamos, de vestimenta en general, ¿no? Bueno, el caso que hay una cierta lucha en el sentido de que parte del movimiento Han, en muchos aspectos, considera que todo ese periodo de la dinastía Qin, que empieza en el siglo XVII, todo el periodo de la dinastía de los manchúes lo que hicieron o lo que querían hacer era destruir, borrar de la faz de la tierra toda la tradición y toda la historia y todo el poder y todo lo que se había conseguido y toda la superioridad, definen parte de este movimiento que tenía y que ha tenido a lo largo de la historia de la etnia Han. Y los manchúes, que eran unos bárbaros, que venían de otro lugar, eran un pueblo totalmente bárbaro, con costumbres bárbaras, impusieron esas costumbres, eliminaron por completo todos esos elementos de superioridad cultural, de superioridad estética, de superioridad total de la etnia Han, y impusieron, digamos, sus formas y sus estilos, ¿no? Esto es lo que defiende este movimiento. Claro, si vamos a las cuestiones o a las fuentes históricas, pues bueno, hay muchos peros, ¿no? Dentro de esto, ¿no? Porque no hay una eliminación como tal, absoluta, como se defiende desde parte de este movimiento de todo esto que se comenta. Y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, digamos que el movimiento viene a defender un poco esto, ¿no? Y considera a ese mundo manchú como el gran archienemigo, ¿vale? Y considera que se tiene que volver a recuperar ese poder, digamos, Han, ¿no? Esa superioridad Han, y se hace a través de la vestimenta, en este caso, ¿no? Pero que va mucho más allá. Es una recuperación de todo ese mundo tradicional, de todo ese mundo histórico que se defiende antiquísimo y que forma parte también de esa narrativa de la que ya os hemos hablado aquí en alguna ocasión en el programa. Una narrativa que viene estando bastante en alza en estos últimos años de considerar la nación china tal y como es hoy como un ente, digamos, perpetuo, en el sentido de que China ha sido históricamente siempre lo que hoy es China. Si nos vamos no sé cuántos mil años atrás, China ya era China, en el sentido de lo que es hoy, ¿vale? China ya era China como es hoy. Y China es una tendencia digamos, a convertirlo o a mantenerlo como una especie de civilización que perpetua, en el sentido de que siempre ha sido así y siempre debe seguir siendo así. Tiene un componente político muy fuerte detrás, creo que todos podemos reconocerlo en muchos aspectos. Tiene un componente de un nacionalismo muy marcado y que, bueno, esto genera muchos problemas, muchas ampollas, como os decía, sobre todo en parte de los detractores. Os comentaba que parece en un primer momento ese movimiento Hanfu, en ese sentido, parece una cosa anecdótica, parece una cosa inocente, pero si excavamos, como os digo, detrás de ese lo que es el origen de ese movimiento Hanfu, pues lo que nos encontramos es con elementos en muchas ocasiones que se está defendiendo, como os decía, un supremacismo Han sobre el resto de etnias de todo el país, de todo lo que conforma China, ¿no? Una cosa bastante delicada, bastante peligrosa. También es cierto, y esto hay que decirlo, ¿vale? Que, como os decía antes, no quiere decir que cualquier persona que se ponga esta ropa esté defendiendo esto, en absoluto. De hecho, estoy prácticamente convencido de que el inmenso por mayoría, la mayor parte del porcentaje de personas que se ponen esta ropa, no saben o no tienen conocimiento o no tienen casi, podría decir que ni remota idea de esto que os estoy comentando, de ese movimiento que tiene ahí un poco ese germen, ¿no? La mayoría de la gente que a día de hoy se coge esta ropa, como os digo, hay montones de locales en los que puedes alquilar un rato esta ropa, te haces unas fotos, te las pones, te paseas por la ciudad y no tiene tanto que ver con esto, ¿no? Va por otros lados. Realmente, si vamos estrictamente a lo que viene a ser el movimiento Hanfu como tal, el movimiento Hanfu no quiere decir que te pongas esa ropa y te vayas a hacer unas fotos, sino que esa sea la ropa, digamos, que te pongas de forma diaria para ir a tu trabajo, para ir a la clase, para ir a estudiar o para pasear por la calle, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay unas ciertas diferencias en esos aspectos, ¿no? Bueno, como os digo, hay defensores, hay detractores de estas ideas que os estaba comentando que se enmarcan dentro de ese movimiento Hanfu. Y bueno, hay también problemáticas desde el punto de vista. No penséis que tampoco es algo que esté acordado, no acordado, sino el movimiento Hanfu como tal no es algo que tampoco tenga un apoyo absoluto desde el punto de vista político actualmente, porque también genera problemáticas desde el punto de vista de cómo se encaja dentro del actual gobierno chino, cómo se encaja estas cuestiones que nos llevan a un mundo anterior, a un mundo imperial, a un mundo diferente, digamos, ¿no? En donde, bueno, había unas tradiciones, había unos ritos, había unas cosas que no encajan también dentro de lo que es la actual sociedad china, ¿no? Pero bueno, esto es un poco, como os digo, la teoría. Esto existe, evidentemente hay gente que defiende esto, igual que en otros lugares hay gente que defiende unas cosas determinadas y otras. No quiere decir, como os digo, que todos los que se ponen un traje defiendan esto, ¿vale? Esto es una cosa que tenemos que tener muy clara. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo con algunos elementos, podemos plantear dudas, de hecho hay muchas dudas, como os decía, sobre todo por una cuestión de las fuentes, ¿no? No hay unas fuentes documentadas, exactas, muy concretas que nos hablen de que esto ha sido exactamente siempre así, es decir, que la vestimenta Hanfu es una vestimenta que nació hace 4.000 años y que esa vestimenta se ha mantenido en el tiempo durante esos 4.000 años como la vestimenta oficial de China hasta la llegada de los manchúes, ¿no? Es cuanto menos, ¿vale? Cuanto menos aventurado poder decir una afirmación categórica en este sentido. Cuanto menos es aventurado, ¿no? Porque estamos hablando de una inmensa cantidad de tiempo y cuestiones históricas muy diversas, culturales, bueno, una gran cantidad. Cuanto menos aventurado poder afirmar algo así de forma categórica, pero bueno. Como os digo, no hay unas fuentes, digamos, oficiales. Sí que hay elementos que nos hablan de la ropa que se ponían en la dinastía Tang, en la dinastía Song, en la dinastía tal o con la que sea, ¿no? Bueno, están ahí, hay ciertos documentos, mucha de la ropa que se usa ahora está muy centrada sobre todo en momentos más concretos en donde hay más documentación, sobre todo dinastía Song y este tipo de dinastías en donde sí que hay pervivido, se mantiene una cierta documentación. Y otra cosa también importante, la mayor parte del vestuario Hanfu que vemos es un vestuario que no era el vestuario de la gente, es decir, y esto es una cosa fundamental. Porque ligado a esta cuestión a veces que se defiende desde dentro del movimiento Hanfu, que puede tener elementos de nacionalismo, con algunos elementos también, como os decía, de supremacismo, también puede haber un elemento de clase. Es decir, se puede estar defendiendo un tipo de vestimenta que pertenecía casi casi en exclusiva a las clases pudientes de la sociedad, a las clases más altas de la sociedad, a aquellas clases que estaban ligadas sobre todo al mundo imperial, al mundo del emperador, de los emperadores, a las partes más nobles de la sociedad, ¿no? Porque evidentemente la mayor parte de la población no podía tener un tipo de trajes, de este tipo de trajes de seda, repletos de bordados dorados, de oro, de no sé qué, no, no. Eso pertenecía a unas clases muy concretas, ¿no? Sí que es cierto que hay trajes mucho más modestos, más sencillos, que sí que podían pertenecer a la población, al pueblo en general, pero bueno, creo que también hay un elemento que puede haber de clase, ¿no? De hecho, algunos de los defensores de este movimiento Hanfu hablan de ponerse esta ropa no solo como también como un elemento identitario, como defender esa tradición del pueblo Han, sino también como una defensa de un estatus social. Vale, y aquí entramos ya en otras cuestiones, ¿no? Aquí ya entramos en otras cuestiones, que es una separación social con el resto, con otros elementos de la sociedad. Y bueno, es una cosa compleja, ¿no? Bueno, como os digo, hay muchos defensores, hay defensores de estas cuestiones, de estas teorías, hay detractores. Las fuentes no acaban de dejar claras unas cosas u otras. Dentro de los defensores consideran que el hanfu es el origen de todos los demás trajes tradicionales o nacionales de otros países, como puede ser el kimono japonés o los trajes coreanos y demás, ¿no? Esto genera evidentemente muchas controversias con las defensas nacionalistas de cada uno de los países, que son bastante fuertes en todas partes y que, bueno, pues está ahí, ¿no? Más allá de esto, hay elementos, evidentemente. Es interesante, no cabe duda, de que haya una defensa o que haya bueno, una recuperación de algunos elementos que puedan pertenecer a esa etnia Han como tal, al igual que hay y existen en las otras 55 etnias que forman oficialmente los pueblos de China y que tienen cada uno, pues bueno, sus particularidades, sus tradiciones, su cultura y demás, ¿no? Es interesante que se pueda recuperar, que se puedan hacer cosas también en el mundo de la etnia Han. Pero bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver si se hace desde una posición aceptable, respetuosa, o desde una posición que pretende aplastar o echar de menos o echar a todo lo demás, ¿no? Bueno, son cosas complejas, como os digo. Bueno, más allá de esto, yo me he centrado mucho en hablaros de este movimiento Hanfu, pero, como os digo, a día de hoy, la mayor parte de la gente que va por la calle, que la veis en Pekín, en Shanghái, en Chengdu, yo que sé, donde sea, y ponen estos trajes, no van en este sentido. Muchas veces es una cuestión de moda, es una cuestión de que les parecen trajes bonitos, y a veces hay gente que se puede ver, ¿no? Hay una cierta gente que pone esta ropa más o menos adaptada también al día de hoy, y la ponen en su vida diaria, una ropa más en este estilo, ¿no? Que nos lleva a ese mundo tradicional, y me parece una cosa, bueno, es bonito, ¿no? Es bonito que haya una diversidad, que haya toda esa recuperación, como os digo, yo creo que es una cosa bonita. Eso no quiere decir que estés defendiendo unas posiciones supremacistas, unas posiciones en absoluto, no tiene nada que ver con eso. Estos son teorías ligadas a determinados aspectos dentro de ese movimiento que os comentaba, que no quiere decir que si tú te pones esa ropa estés defendiendo todo eso, ¿no? Simplemente te la pones porque te gusta, porque te sientes cómodo, porque crees que forma parte de una tradición que pertenece, en este caso, a tu grupo étnico y ya está. Igual que se defiende que sea de otros grupos étnicos, pues en este caso exactamente lo mismo, ¿no? Pero no se está hablando de todo esto otro, ¿no? Y lo mismo con quien se la pone, pues para hacerse unas fotos, se la alquila, se va un rato, se hace unas fotos y las comparte en redes sociales, ¿no? Creo que a mí personalmente, pues bueno, cuando estás en China y te encuentras con todo esto, creo que es una cosa bonita, ¿no? A mí me parece muy bonito encontrarme a la gente con esta ropa, da muchísimo, bueno, da mucho color, mucha vida, mucha vistosidad a todo. Y bueno, como os decía, al igual que otras etnias también se ponen sus ropas, pues si se considera que esta es la ropa tradicional de la etnia Han, pues también pueden ponérsela, evidentemente, cómo no, y defenderla, al igual que se defiende desde otros lugares como Japón o Corea, esos trajes tradicionales que también se han puesto bastante de moda, pues bueno, pues China también tiene esto, ¿no? Y bueno, más o menos esto es lo que os quería contar. Es una cosa mucho más compleja, hay muchos elementos, podéis investigar si estáis interesados, hay por ahí investigaciones. Falta mucha investigación, falta mucha fuente que confirme una cosa, que confirme otra, ¿vale? Pero bueno, como acercamiento creo que nos vale. Así que nada, dejamos aquí el programa por hoy. El próximo martes nos tendréis a las 6 de la tarde aquí en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana.